Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Reclamo en Perú.
Pescadores afectados por el derrame de petróleo de Repsol denunciaron a la empresa ante el Estado español.
Acciones y sanciones.
Vladimir Putin dijo que los suministros de energía de Estados Unidos a Europa costarán mucho más que los de Rusia.
Influencia.
La OTAN, clave en el conflicto en Ucrania, también avanza en América Latina.
Calamidad.
Sudáfrica declaró el estado de desastre en el este del país por las graves inundaciones.
Inseguros.
En Alemania arrestaron a miembros de una red de extrema derecha por preparar atentados.
Cambio en Chile.
La Convención Constituyente aprobó eliminar el Senado y será sustituido por una Cámara de las Regiones. Hasta aquí los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Reclamo.
Pescadores peruanos afectados por el derrame de petróleo de Repsol denunciaron a la empresa ante el Estado español con el fin de lograr una indemnización.
Los 153 trabajadores de la Asociación de Pescadores, Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales no pueden ejercer sus labores desde el 15 de enero, día del desastre.
Si bien Repsol opera en 25 países, tiene sede en Madrid, por lo cual la queja se presentó ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español.
En este tiempo, la compañía ofreció adelantos de una indemnización que fue acordada solo con el Ejecutivo, opción rechazada por los pescadores.
El presidente de la asociación, Miguel Núñez Cuba, afirmó en órbita que tampoco se cumplió con el compromiso de entregarles vales alimenticios.
Firmamos ese compromiso para que nos apoya quincenalmente con vale de víveres por 500 soles. Entonces, y eso vale, pues no nos ha cumplido. Ahorita estamos ya más o menos ya 3 meses, ya prácticamente nos correspondería 6 vales. Solamente hemos recibido 3 vales, pero esos vales hemos recibido fuera de su tiempo, no antes, sino después de tanta protesta, de tanto hacer plantón, tanto hacer chilla, quinja, todo, como dice, ya tenemos que hacer, como dice, un caos para que nos atienda. Ahí recién de tanta exigencia nos respondió. Pero sin embargo, ellos dijeron, o sea, que ya es un acuerdo con el gobierno, vamos a dar su anticipo de 3,000 soles ya para que entonces eso, pero nosotros no hemos aceptado. ¿Por qué? Porque primeramente tienen que cumplir los acuerdos que nos debía los vales, mientras que no cumplen, no puedo pasar al segundo.
El entrevistado señaló que el gobierno no tiene en cuenta la situación de estos trabajadores.
De parte de nuestro gobierno, no nos ha atendido eso que hemos presentado documentos a diferentes entidades, pero parece que no nos ha tomado en cuenta. Lo único que el PCN con Repsol habían tenido un acuerdo donde que ellos habían firmado un acuerdo para que dé un adelanto de indemnización, que es 3,000 soles. De los cuales que para nosotros este es una ofensa a mérito de que ellos hayan fijado ese monto, porque nosotros como organizaciones de pescadores nunca hemos sido invitados para debatir sobre ese monto, y por eso nosotros no hemos aceptado eso. Bueno, algunos compañeros, algunos socios que son vendedores, son de sombrilleros, ellos sí creo que han aceptado porque ellos trabajan temporal, mientras nosotros los pescadores que somos afectados directos, sí, no estamos de acuerdo con eso.
El 90% de los asociados vive en Ventanilla, provincia del Callao, donde comenzó el derrame luego expandido por 50 kilómetros de costa.
Los trabajadores percibían un promedio de 350 soles diarios, unos 93 dólares, un sueldo alto en relación a la media nacional, donde el mínimo es de 950 soles al mes.
Ahora, sin su fuente de ingresos, organizan las comidas mediante una olla comunitaria con apoyo de una fundación local.
A través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, recibieron un curso de capitanía de pesqueros mar adentro, pero deben solventarse la embarcación.
Como nosotros éramos pescadores no embarcados de la orilla, entonces ahorita la necesidad nos obliga que tenemos que ya conseguir nuestra embarcación para seguir trabajando ya, pero mar adentro, ¿no? Nosotros, o sea, conseguimos nuestro carnet de capitanía y tenemos que agrupar entre todos los asociados para comprar nuestro embarcación y salir así en turno, pues no, salir de repente un grupo sale hoy día, otro grupo sale mañana. Eso hemos solicitado al Ministerio de Producción, porque el Fondepes tenía un programa donde que a todos los pescadores iban apoyar con un préstamo de 2,000 soles. Entonces nosotros hemos ido conversar con el Ministerio de Producción que ese 2,000 soles pues no cuesta ni una malla, entonces para que necesitamos por lo menos 10 veces más. Entonces ellos hemos cursado un documento para que nos han respondido, es procedente ese financiamiento, pero falta concretar y formalizar.
Escuchábamos a Miguel Núñez Cuba, presidente de la Asociación de Pescadores, Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales de Ventanilla, Perú.
Respuesta.
Vladimir Putin afirmó que los suministros de energía de Estados Unidos a Europa costarán mucho más que los de Rusia.
Los socios de los países poco amistosos de Moscú admiten no poder prescindir de nuestros recursos energéticos, incluido el gas natural, dijo el presidente ruso.
Simplemente no existe un sustituto razonable para Europa en este momento, agregó.
El 23 de marzo, Putin anunció restricciones hacia naciones a las que Moscú califica de poco amistosas.
Estas son las que impusieron sanciones contra Rusia por su operación militar en Ucrania.
Entre ellos, los 27 miembros de la Unión Europea tendrán que pagar en rublos por el gas.
Sin embargo, varios estados rechazaron esta demanda del país euroasiático.
El precio del gas en el mercado europeo se disparó en los últimos meses, marcando máximos históricos.
Actualmente, la Unión Europea importa el 90% del gas que necesita y Rusia sigue siendo su mayor proveedor con 40% de los envíos.
En tanto, Putin aseguró que su país encontrará nuevos compradores para su petróleo, gas natural y carbón, tanto en el país como en el extranjero.
Estados Unidos ha prohibido por completo las importaciones de petróleo y subproductos rusos, mientras el Reino Unido hará lo mismo a finales de año.
En la zona.
El avance de la OTAN ha sido clave en el conflicto en Ucrania, pero su rol es poco visibilizado en América Latina, donde también tiene presencia.
Colombia, Brasil y Argentina son los tres países de la región que tienen nexos con la Alianza Militar Atlántica, creada en 1949, en el marco de la Guerra Fría.
Colombia tiene estatus de socio en todo el mundo, mientras que las otras dos naciones son consideradas aliados principales extra-OTAN.
En diálogo con Sputnik, el analista Aníbal García Fernández del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, brindó más detalles sobre el tema.
Este estatus de aliado principal extra-OTAN es una designación que se hace bajo la ley estadounidense y que brinda a los socios extranjeros algunos beneficios en áreas como son el comercio en defensa o la cooperación en seguridad, pero no es que sean parte de la OTAN, no son miembros plenos de la OTAN. Y sí están cubiertos por algunas garantías de seguridad y defensa mutua que tiene esta organización de la OTAN y que se expande también hacia algunos tipos de entrenamientos, hacia militares o cooperación en defensa con algunos miembros de la OTAN.
La OTAN tiene 3,5 millones de militares y civiles. Brasil y Colombia aportarían más activos que los miembros europeos anexados en la década de 1990, indica la CELAC.
Estos son Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Croacia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa y Hungría.
La Agenda 2030 de la Alianza, definida el año pasado, incluye fortalecer las relaciones con África, Asia y América Latina.
Estados Unidos, sobre todo, consigue, por otras vías, seguir esta lógica del entrenamiento y de los cursos hacia militares. Una de las cuestiones que se nota mucho más fuerte en el caso de Colombia son las instrucciones y todos los cursos militares que hacen propiamente los militares colombianos con las academias militares estadounidenses. y algunos de esos cursos son necesarios o son básicos para también tener este estatus de la OTAN como socio global o el aliado no OTAN. Entonces, esto por un lado, y por el otro también la venta de armas, que es algo que ahora con la guerra en Ucrania se ha visto como uno de los aspectos más fuertes que tiene el conflicto, que implica aumentar el gasto militar de algunos países.
La estrategia de la OTAN incluye la operativa del Comando Sur, la unidad de las fuerzas de Estados Unidos que cubre Latinoamérica.
El otro pilar de esta pretendida expansión de la alianza militar es bloquear la influencia de China y Rusia en la región.
Un aspecto mucho más relevante es el de contrarrestar la influencia de Rusia y de China en la región. No solamente es la administración Biden, también la administración de Trump y la de Obama y la de Bush, por lo menos, los que constantemente en las estrategias de seguridad nacional que publican todas las administraciones estadounidenses tienen cada vez más esta presencia de Rusia y de China en la región. Por lo menos desde Trump esto se ha vuelto más relevante y continúa ahora con Biden.
Escuchamos a Aníbal García Fernández, analista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC.
Calamidad.
Sudáfrica declaró el estado de desastre en el este del país por las graves inundaciones.
La provincia de KwaZulu-Natal enfrenta un desastre que ya se cobró más de 300 vidas y generó devastación.
Los daños materiales son muy extensos y ascenderán a pérdidas millonarias, reconocieron las autoridades locales.
En la mayor parte de la provincia afectada, los ciudadanos quedaron sin luz ni agua y muchas de las principales carreteras quedaron intransitables.
Además, se estima que cientos de personas quedaron sin hogar.
La medida decretada permitirá a la región acceder a recursos especiales del Estado para lidiar con la catástrofe.
El área metropolitana de Durban, la urbe más poblada de KwaZulu-Natal y la tercera más grande de Sudáfrica, sufre el impacto de las inundaciones.
Allí se encuentra el puerto más importante de transporte marítimo de carga de todo el continente africano, que debió suspender sus operaciones.
Asimismo, los ferrocarriles de la zona registraron daños relevantes.
El presidente Cyril Ramaphosa visitó la provincia y calificó las inundaciones como una catástrofe de enormes proporciones relacionada con el cambio climático.
Los servicios meteorológicos locales prevén que las lluvias se reactiven este viernes 15 y continúen durante el fin de semana.
Inseguros.
En Alemania arrestaron a miembros de una red de extrema derecha y antipandemia por preparar atentados.
Las cuatro personas detenidas además planeaban secuestrar personalidades nacionales, entre las que se encontraba el ministro de Salud, Karl Lauterbach.
La policía informó que la red se hacía llamar Patriotas Unidos y su meta era la destrucción del sistema democrático alemán.
Según la investigación, el grupo tenía previsto atacar la red eléctrica y provocar apagones importantes en todo el territorio.
El propósito de esta acción, de acuerdo a la organización, era la base para una guerra civil.
Las autoridades investigaban a este grupo desde octubre de 2021.
En la redada de este miércoles 13 se confiscaron armas de fuego, municiones, lingotes de oro y monedas de plata y 10.000 euros en efectivo.
Se hallaron documentos con información sobre los planes del grupo y falsos certificados de vacunación contra el coronavirus.
El gobierno considera a la violencia de grupos de extrema derecha radical y antipandemia el principal riesgo al orden público, más que las amenazas yihadistas.
Ruptura.
La Convención Constituyente chilena aprobó la eliminación del Senado a ser sustituido por una Cámara de las Regiones.
La propuesta se incluyó en el texto de la futura Carta Magna, que deberá plebiscitarse en septiembre.
El nuevo órgano es definido como deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional.
Sin embargo, no hubo consenso para aprobar las facultades de la nueva Cámara, como la aprobación de presupuestos y creación de empresas públicas.
Además de distribución fiscal, organización y funcionamiento del legislativo, planificación territorial, entre otras.
Esto a pesar de un acuerdo de convencionales incluidos, los de Chile Digno, Frente Amplio, Colectivo Socialista e Independientes, que no fue respetado por estos dos últimos.
Sputnik dialogó con la convencional Vanessa Hoppe de los Movimientos Sociales Constituyentes.
Bueno, la verdad es que nosotros en un comienzo somos unicameralistas. Creemos en que el país economizaría bastante con tener una sola cámara y también sería bastante menos burocrático el trámite de creación de las leyes. La creación de las cámaras territoriales también era producto de un acuerdo que se había alcanzado para efectos también, en teoría, dar representación y participación a las regiones. Es imposible entender una cámara territorial donde no haya participación de los territorios en aquella. Por lo tanto, también nos parece bastante incoherente el hecho de que no estén estas atribuciones y, bueno, esperemos que estas normas puedan volver y que puedan consensuarse de una manera en que puedan aprobarse. De lo contrario, tenemos normas que están inconexas y que no se entienden, son incoherentes. Así que, por supuesto que yo soy de los territorios, creo en la descentralización, pero por sobre todo creo también en la desburocratización del Estado, y creo que también esto nos lleva a replantearnos los acuerdos a los que habíamos llegado y también replantearnos esta estructura de la llamada sala de máquinas, así como se han venido dando, digamos, las votaciones. Así que creo que hay que estar, la gente tiene que estar atenta a cómo se venga la próxima propuesta, porque a lo mejor van a haber cambios en ese sentido.
El Pleno también rechazó la propuesta de que al menos la mitad de integrantes en la Cámara de Diputados sean mujeres y haya representación de identidades trans y no binarias.
Lo que me parece más grave es precisamente aquello, lo que tú mencionas, que estas normas son producto de un consenso, de acuerdos que debiesen haber alcanzado los dos tercios, y en ese sentido existen acá palabras empeñadas que no se han respetado. Para nosotras, las feministas, es sumamente grave que no se hayan aprobado las normas de democracia paritaria. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en una nueva constitución para Chile que no tenga una integración que considere a las mujeres, a las identidades trans y no binarias, y que se pueda llamar una constitución inclusiva.
La convencional manifestó sentirse decepcionada y preocupada por la falta de respeto a los acuerdos.
Obviamente estoy muy decepcionada, muy triste, y sobre todo yo creo que estoy sumamente preocupada, porque si no podemos confiar en la palabra de las compañeras y compañeros, de los colegas y de las colegas, entonces no podemos estar trabajando y llegando a acuerdos, porque eso significa que se nos pueden caer esos acuerdos. Así que, bueno, esa es la sensación que se vive hoy día, y por eso también con la colectiva feminista hemos dado un punto de prensa para poder manifestar también esta desazón que tenemos todas, en verdad.
Escuchábamos a la convencional chilena Vanessa Jope, de los movimientos sociales constituyentes.
Esto fue En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.